Buenos días, don Diego y oyente.
Hoy tenemos, como siempre, el tiempo pegado al asiento, por no decir a dónde lo tenemos pegado. Pero tenemos que hablar de dos cosas que me mandaste ayer, que la verdad es que las dos tienen enjundia. Y quería empezar por esos datos brutos, y cuando digo datos brutos no es que sean embrutecidos, sino datos en bruto del CIS, los datos que maneja el señor Tezano antes de cocinarlos y presentarnos a la opinión pública los datos de la manera que él quiere, publicados en el Electoral, y que ayer me mandabas, y te lo agradezco porque yo creo que hay mucho que comentar sobre eso, ¿no?
Bueno, sí, evidentemente, y me parece muy aproximada la reinterpretación que ha hecho este portal de análisis de datos demoscópicos, el Electoral, porque consultado con gente de los partidos, de los que están en las cocinas también y demás, me aseguran que son bastante aproximados, ¿no? Con lo cual la situación es dantesca. Dantesca porque nos deja un panorama casi de ingobernabilidad, con una tendencia clara que marca el Partido Popular, para su desgracia. Para su desgracia porque es el partido de gobierno que sufre un pequeño reajuste, aunque el reajuste evidentemente nada tiene que ver con el CIS, que nadie se lo cree, evidentemente, pero ese reajuste lo que da a entender, analizando los datos de todas las encuestas y la tendencia, es que el Partido Popular tiene una grave crisis de liderazgo con el señor Feijóo, que
es la clave.
menos, fíjense el dato, menos de la mitad de sus votantes ve al señor Feijóo como presidente del gobierno.
Eso es muy grave. Muy grave, y para analizar, ¿no? Porque en el otro lado, el electorado de izquierda, el llamado actualmente progresista, cree que casi el 70% el mejor líder que pueden tener es el actual presidente del gobierno.
Claro, pero si sumamos también cómo ven a los líderes el resto de los partidos con los que necesariamente el Partido Socialista y el Partido Popular tendrían que pactar para formar gobierno, también ven a Sánchez como la opción que más confianza les da. Eso también es muy muy grave si queremos ir a un cambio de gobierno en este país, que yo públicamente lo digo, creo que es necesario a estas alturas, ¿no? Y si vemos cómo Sumar, que era el partido, digamos, más en crisis en encuestas electorales anteriores, remonta, y el partido el que han elegido, el Partido Popular, para ir de muleta, pues retrocede, y retrocederá mucho más desde mi perspectiva, pues claro, la situación no es propicia para un cambio de gobierno. El Partido Popular tiene un grave problema, porque ahora mismo, bueno, y coinciden internamente y en silencio, claro. La gente del Partido Popular es que Mazón es un grave problema para el Partido Popular.
Y desde ayer un poquito más, problema, ¿no? Y desde ayer un poquito más.
Claro, y eso nos saca a la más rabiosa actualidad. Vamos a ver, precisamente Mazón, con ese apoyo presupuestario, ha aceptado pues muchos condicionantes, algunos que sabemos y otros que no sabemos, por ejemplo, respecto a algo que nos afecta a Canarias, ¿no? Que es el tema de los repartos de los menores inmigrantes.
¿Tú le viste la cara a Mazón cuando estaba explicando eso? ¿Le viste la cara y el tonito de voz?
Sí.
Es mal actor, ¿eh? Es muy mal actor.
Muy mal actor. Y
cantante encima, no sé, pero actor es malo, ¿eh?
Como cantante, no sé si usted lo ha escuchado, yo también le digo que bastante nefasto también, ¿no? Pero bueno, el problema es que el Partido Popular tiene que empezar a hacer renovación de líderes que no pintan nada y nunca han pintado. Esa es la realidad, ¿no? Y otros que van en claro descenso, ¿no? Y que se les aproximan bastantes nubarrones, ¿no? Entonces, claro, el problema es eso, un problema de liderazgo que lo tienen todos los partidos, pero que el Partido Popular ahora mismo lo está manifestando, pero con una sangría de credibilidad importante, como ya hemos dicho, incluso entre sus votantes. Pero es que, claro, el problema es que el señor Feijóo no tiene ninguna autoridad. O sea, no tiene ninguna autoridad porque el señor Mazón, solamente con la responsabilidad y las explicaciones que cada día se desmontan objetivamente, es que no lo sé cómo lo mantienen, es que no lo logro entender. Y ahora esto, que a pesar de que Borja Sémper dice que el Partido Popular sabía de este acuerdo, yo creo que no, entre usted y yo, yo creo que el Partido Popular se levantó con este acuerdo presupuestario del señor Masón y se lo ha tragado, porque no pintan nada. Y yo me vuelvo a preguntar, aquí en Canarias, ¿qué hará Fernando Clavijo, que tiene un socio que no sé cómo se pronunciará? La verdad es que Manuel Domínguez me da sentimiento, porque es que ¿qué va a hacer Manuel Domínguez ahora mismo? Cuando le sale este grano, en salvo sea la parte del señor Masón, y además ratificado por Génova. O sea, ¿qué va a hacer Manuel Domínguez? ¿Qué va a hacer, sobre todo, Fernando Clavijo, que ha tomado este asunto como un tema personalísimo y de acción de gobierno en Canarias? Es que, claro, son preguntas clave, porque es que, claro, dejar
mientras
todo
que estemos
como está,
inmersos en la política actual, donde los partidos políticos de manera general no miran por el interés de sus votantes y de los ciudadanos a los que representan, sino miran por los intereses partidistas, mal arreglo, porque ahora estábamos agarrándonos a la posibilidad de que el gobierno de España, el gobierno central, aplicara lo que se le había dicho desde Coalición Canaria hace muchísimo tiempo, que es que al no poder modificar el artículo 35, que aplicara un decreto ley que después ya se vería, ¿no?
Bueno, claro,
no va a quedar otra, No va a quedar otra.
Nos acabamos de enterar, me imagino que usted también, de ese acuerdo con Junts, precisamente para ese reparto, en donde no se deja, falta mucho que ver qué lleva ese titular, ¿no? Unos apuntan a que es precisamente una reforma del artículo 35, otros que se está hablando de una propuesta para reparto de inmigrantes, pero claro, una propuesta entre el Partido Socialista y Junts. O sea, ¿cómo se le va a imponer a otras comunidades donde hay que recordar que la mayor parte de las comunidades en este país están gobernadas por el Partido Popular? ¿Lo va a aceptar? ¿No lo va a aceptar? ¿Cómo
bueno,
se va a
imponer? Esa noticia de última hora dice que hoy en el Consejo de Ministros se va a aprobar ese decreto ley, hoy martes, para modificar la ley de extranjería. Esa es la última hora que hoy en el Consejo de Ministros va a ser, y que llega un acuerdo con Junts. A lo mejor el acuerdo es que se los mandan a Amazon.
Igual, imagínese.
Pues visto lo visto no me extrañaría.
Claro, ¿y qué hacemos? ¿Cómo se va a aplicar ese decreto? O sea, ¿se le va a imponer a las comunidades? ¿Hay capacidad coercitiva para hacerlo? Es que todo es un disparate por todas las partes, ¿eh?
Más bien.
Tremendo, ¿no? Y hay eso, una falta grave de una irresponsabilidad histórica de la clase política, porque aquí los pongo a todos, de ver, o sea, porque vale, yo no puedo anunciar una solución si no está consensuada, si no se va a poder aplicar. Y después por parte de los violentos racistas, de enrocarse en no diálogo, no nada, sino de aceptar lo que les impone el socio de gobierno, también por intereses personalísimos. Y eso es lo que estamos en un punto que la verdad, yo no veo una solución clara para este problema, ¿no? Y sobre todo para nosotros, para los canarios, ¿no? Y para Fernando Clavijo, que está, él mismo se ha colocado en una posición con un tema que él ha elegido personalmente él como acción de gobierno, que le puede salir bastante cara.
Bueno, y la otra opción de Fernando Clavijo es decir, que lo dijo el otro día en el debate del Estado de la Nacionalidad, que él le iba a pedir a los empresarios, no sé si a todos los empresarios, pero sí a los turísticos, que repartieran un poco los beneficios que estaban obteniéndose en este año maravilloso, donde no solamente tenemos más turistas, sino además tenemos más turistas que se gastan más dinero. Pero la verdad es va en contra de lo que decía nuestro presidente, ¿no? Resulta que en Canarias hemos retrocedido en el salario medio, que algunos estiman que es en 1976, no el medio, sino el más repetido, cuando a mí los datos que manejo son está en torno a los 1.700, pero estamos hablando de menos del 80% de la media nacional. ¿Esta incongruencia 1700. Tiene difícil explicación o es fácil de entender?
Vamos a ver, es fácil de entender porque, vamos a ver, tal y como está el coste de la vida actualmente y en Canarias especialmente, esos incluso 1.700 euros, a mí me gustaría que un medio de comunicación saliera a la calle y preguntara cuántas personas ganan esos casi 1.800 euros en realidad, ¿eh? O sea, porque eso no es así. Eso no es así bajo ningún concepto. En Canarias siempre la cultura empresarial es la de la explotación, el abuso y la trampa. Eso es así. Y ojo, hay empresarios que son modélicos, hacen esfuerzos tremendos entre sus trabajadores. Pero la mayoría, y lo vemos traducido porque esto es un tema histórico, cuando vemos que en Canarias es la región de España en donde se cobran pensiones no contributivas, porque en su momento esos empresarios que contrataban a gente, bueno, contrataban, por decirlo de alguna manera,
daban trabajo.
No le hacían, daban trabajo, pero no cotizaban, no garantizaban esas pensiones y demás, ¿qué es lo que se pone de manifiesto? Pues se pone de manifiesto exactamente lo que está sucediendo, la pobreza. La pobreza que algunos quieren ocultar con el turismo de que todo va bien, donde los principales, digamos, no encuentro una palabra para poder calificarlos, ¿no? Los principales responsables son los ayuntamientos y cabildos, en donde tradicionalmente, históricamente, se sacan recursos que deben ser para los temas sociales, como por ejemplo en Tenerife, porque la gravedad de la situación se incrementa exponencialmente en Tenerife, donde los políticos irresponsablemente se desvía, digamos, por su dinero público para cuchipandas y para apoyar a un sector que nunca debieron apoyar, porque evidentemente no es corresponsable con su responsabilidad social, valga la redundancia, que es pagar salarios dignos o acorde a los beneficios. Es decir, no puede ser solamente beneficio y que no se repercutan los costes laborales. Es que es inviable, ¿no? Si vamos a los años 60, 70, en el campo canario, donde se contrataba a toda la gente que ahora está jubilada, que no cobra una pensión digna, sino no contributiva, porque se les estafaba a esos trabajadores y se abusaba de ellos y no se les cotizaba y por eso cobran ahora pensiones no contributivas, en donde, digamos, la inversión pública que debería ir para infraestructuras, ya vemos nuestras infraestructuras, por cierto, ¿se han arreglado las colas en los 90 días? Creo que ya han pasado, ¿no? No, se creó una autopista pegada a casa con un trazado que era irresponsable atendiendo los planes generales de cada municipio en donde se permitía construir al lado de la autopista, y se ha desviado dinero para otras cosas y no, por ejemplo, para sanidad. Y tenemos dos hospitales, que siempre lo recuerdo, con más de 50 años para atender a la población de esos 50 años atrás, no a la población que tenemos ahora. ¿Y eso de dónde se tenía que haber sacado? En hoteles y en apoyo al turismo, en carreteras para que se movieran los guiris o en las necesidades de la población. Y seguimos así, ¿eh? ¿Usted sabe de algún plan para renovar la planta hospitalaria de Tenerife?
Lo había, pasa que es que está un poco parado.
No, es que parado, mire, nos toman el pelo permanentemente. Por mi trabajo, ayer buscaba una información sobre el ciclotrón, que es una máquina para generar el fluido que se utiliza para las pruebas para detectar el cáncer, con los PET, que llaman técnicamente, ¿no? En 2010 decían lo que anunciaron este fin de semana. 2010, es decir, hace 15 años nos decían que iban a instalar un ciclotrón en el Hospital Universitario de Canarias. 15 años después nos lo vuelven a vender lo mismo. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué la gente no reacciona? Nos toman el pelo permanentemente. Nos han vendido, después de 15 años, la noticia de hace, de 2010. ¿Pero esto qué es? Y nadie dice nada. ¿Dónde está el dinero que se supuestamente se presupuestó hace 15 años para ese aparato y ahora nos lo vuelven a vender otra vez? ¿Dónde estaba el dinero que se presupuestó o que se apartó para poner ese, elemento fundamental para detectar el cáncer? Están jugando con la vida de la gente, que ya está bien. Y esto, ojo, y esto no es un problema de este gobierno. Esto es un problema de todos los gobiernos que han pasado por el gobierno de Canarias desde 2010. Es decir, todos.
Y yo le echo la culpa al ciudadano, que no somos capaces de tener espíritu crítico y saber exigir a nuestros representantes públicos.
Pero Diego,
somos los ciudadanos que tenemos la culpa. Eso que nos
radicalmente,
quede claro.
y después vemos las imágenes dantescas que suceden, acontecen diariamente en Tenerife. Y después me vienen a decir a mí que algunos empresarios no pueden repartir beneficios cuando ganan, dinero indecentemente a costa de la inversión pública que quieren paseos para los extranjeros y demás, que yo no digo que no, pero cuando tengamos cubiertas nuestras necesidades.
Tenemos que acabar aquí, Leopoldo, porque si no me enredo. Yo, sabes que ahí discrepo contigo. Yo el turismo creo que hay que protegerlo, hay que respetarlo, hay que acondicionarlo a la sostenibilidad de las islas.
Yo no he dicho que no, ¿eh?